Una de las partes que no se podía obviar en este resumen es el momento en que se habló de la guerra de los 80, donde los tres también protagonistas, uno como vicepresidente, fíjate qué interesante, Gabriela como reportera, como corresponsal de guerra, Marta, que estudió psicología y también participó en los movimientos de organización de masa. Hermana de Cabrerita, que era el jefe de la Juventud Sandinista. Cabrerita fue novio de la Gabriela, y ese muchacho era uno de los coordinadores de la Juventud Sandinista en la región y era del servicio militar del SMP, uno de los primeros que fueron a la lucha. Escuchemos entonces este momento bastante sensible.
¿Cómo te marcó esa experiencia de guerra?
En el momento, en realidad, yo creo que esto lo comparto con la mayoría de mis colegas corresponsales de Guerra Barricada, los fotógrafos. Yo creo que vivíamos tiempos tan intensos y tan vertiginosos que no te daba tiempo, no te daba ocasión de pensar si estabas sufriendo, si te sentías mal, si, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Como que teníamos que vivir lo que había, todo era rápido, todo era vertiginoso y ya cuando te diste cuenta se acabó, pues, o sea, llegamos al 90 y uno se queda, bueno, ¿y qué pasó aquí, no? ¿Dónde están todos esos años? A mí me marcó porque, bueno, pasados casi 10 años, a finales de los 90, comencé a tener, yo había contado, pues, en los medios, ¿no? Sueños, pesadillas, sobre todo con el tema de la guerra. Que luego se fueron convirtiendo en relatos sueltos que finalmente los armé en forma de libro. Yo creo que esa fue la marca, ¿no?, de la guerra. Yo no, o sea, nunca dejé de tener miedo, por ejemplo. Cada viaje a cubrir algún combate en la zona norte o cuando íbamos caminando con una tropa por la montaña, yo siempre sentía miedo. Lo que pasa es que no lo demostraba. Y yo creo que toda ese comportamiento, esa actitud de ser fuerte, de no llorar, de portarme además como hombrecito, porque si no le iban a decir a esta mujer, pues que se vaya de aquí, no puede estar en la tropa. Entonces yo creo que todo eso se me fue como juntando, se me fue formando un carácter un poco rudo, un poco serio. Y luego empezaron a salir esas vivencias a manera de pesadilla, que fue cuando yo decidí escribir.
¿Eso dura hasta ahora?
No, no, ya no, ya no. Después que escribí el libro, en realidad dejé de tener las pesadillas. Pero cuando lo retomaba intentando publicarlo, volví a sentirme mal, a deprimirme, lo volví a guardar.
Bueno, quiero pedir el apoyo de
La
Marta en este
experta.
momento. La guerra tocó no solo a corresponsales juveniles, tales como Gabriela. Fue la experiencia de muchos combatientes, familiares, desplazados, eso todos lo sabemos. Miles perdieron familiares, como en tu caso, Marta, porque tu hermano Ernesto fue asesinado en 1984. Eso está contado, hay un capítulo muy hermoso del libro de
Cabrerita.
Gabriela dedicado a Cabrerita. Y a mí me ha tocado ver a Marta inmiscuyéndome como novelista en sucesiones de constelaciones familiares, tratando el tema del duelo de los vivos frente a los muertos como causa de la guerra. Yo te quería preguntar, ¿crees que hemos avanzado de alguna manera en ponernos en paz con nuestros recuerdos, a convivir con ellos?
No, creo que no. Y voy a partir de mi historia personal. Yo he trabajado bastante el duelo de Ernesto. Cuando empecé a leer el libro de Gabriela, ella me dijo, ¿ya lo leíste? Y yo normalmente leo muy rápido. Y le dije, no, porque uno de los capítulos de ella es el de aparece la vela de mi hermano y yo no estuve en la vela de mi hermano. Entonces, yo me hice la pregunta, ¿y eso que yo he trabajado, que me dedico a esto, me costó? Y después lo leí en colectivo, en familia, y vino mi hermana de Estados Unidos y entonces estuvimos llorando un rato. Y no es, mi hijo se llama Ernesto, tengo un sobrino que se llama Alan Ernesto. Entonces, yo creo que no. Y yo hablé mucho con Gabriela y le doy las gracias por haberme invitado a ser parte de este proceso, de este nacimiento. Y yo le decía, Gabriela, vos viviste los combates. Yo, en mi trabajo, junto con otros terapeutas, vivimos los charnelazos emocionales, porque en este país no se ha hecho casi nada por sanar las heridas de la guerra. Y creo que cuando uno va a talleres con muchachos, los que Gabriela describe como jóvenes ahí, y que ahora son hombres de 50 años, algo que a mí me duele profundamente es el sentido de valorización que tienen muchos. Porque, como bien dice Gabriela, terminó la guerra en el 90 y después fue sálvese quien pueda. Y un evento colectivo, la gente quedó abandonada a vivir lo individual. Y en el último taller que yo estuve en Ocotal, hubo uno que me dijo, ni para CPF nos quieren. Entonces, yo creo que, me parece que un mérito del libro de Gabriela es poner ese tema sobre la agenda, porque no lo hemos trabajado. Y lo otro es que eso tiene consecuencias para las siguientes generaciones. Entonces, no, yo creo que estamos verde. Aquí anda una amiga colombiana y yo le decía, ojalá que Colombia aprenda y no deje, abandonado a los excombatientes, porque yo creo que aquí se hizo, aquí fue sálvese quien pueda.
Sí, yo leyendo Marta, los acuerdos de paz de Colombia, me encontraba que tienen esta novedad, que es la de la participación de las víctimas, porque las víctimas fueron enfrentadas con sus victimarios, se habló del duelo en público durante el proceso de negociaciones en La Habana, y eso ha llevado a situaciones en que las propias víctimas se muestran de acuerdo con el proceso de paz porque han tenido un proceso de pacificación interna.
Sí, no, yo creo que, primero, una cosa que yo quiero decirle a las personas que están acá, que muchos somos amigos, conocidos, uno, el trauma no prescribe, el trauma dura varias generaciones. Entonces, yo creo que en Colombia se han dado cuenta de eso, porque en Colombia hay un excelente trabajo sobre la memoria, que aquí es un trabajo casi inexistente. Entonces, creo que hay conciencia de que si el trauma no se trabaja, se traslada a las siguientes generaciones. Y hay una cosa que para mí es muy importante, es darnos cuenta que mientras la generación que va a la guerra no sana el trauma, se lo traslada a sus hijos de diferente manera. Aquí mucho se habla de la apatía de los jóvenes. Yo nunca he creído que los jóvenes de este país son apáticos. Yo creo que aquí ese proceso de trauma unido al proceso de haber sido parte de un proyecto político, no fue digerido, no ha sido digerido. Entonces, a mí me parece que es muy importante. Y yo le decía a la Eva Sacasa, cuando se acercó, le decía, Eva, vos tenés que escribir un libro. Y ahí está la Marta Crancho. Yo le dije, Marta, vos tenés que escribir un libro. De aquí tienen que salir miles de libros más, porque mientras la generación que vivió la guerra no lo procese, no lo integre, no lo resignifique, no llore por los muertos, la siguiente generación no es tonta. No es nada tonta, es muy fuerte esta historia. Entonces, yo creo que ojalá, ¿verdad?, que Colombia aprenda de Centroamérica, porque yo trabajo en El Salvador ahora y la situación en El Salvador es la misma, ¿verdad? Es decir, guerrilleros que se están muriendo de cáncer, guerrilleros porque no ha habido tiempo. Eso que Gabriela hizo en su libro, otra gente no lo ha hecho. Entonces, yo creo que, pues a mí yo siempre digo, lo que toca es hablar. Hubo un momento que callarse, hay que hablar de lo que pasó.
Hablando de la memoria, Gabriela, que es un tema que me parece que es dominante, la conservación, la preservación, la recuperación de la memoria. ¿Cuáles son? Me ha dicho que hay hechos que te develaban, se convertían en pesadillas, pero tu libro narra muchísimas situaciones a través de las distintas piezas, de los distintos relatos que tiene. Pero, ¿qué hechos de esos te vuelven con más frecuencia a la memoria? ¿Cuáles de esas historias que cuentas en este libro son las que más te marcaron?
Bueno, yo creo que las que más me marcaron fueron las coberturas de guerra donde estuvimos realmente en peligro. Por ejemplo, la cobertura con Carlos Durán en el Cerro Paredes fue un día que acompañábamos a una compañía o a un grupo de milicianos. Subimos una colina, era al norte de Murra, cerca de San Juan de Río Coco, y la contra se tomó el otro cerro muy cerca de ahí, los veíamos a simple vista del otro lado y comenzaron a disparar, a tirar lanzacohetes, y en un momento comenzaron a reunirse más y más contras hasta que la superioridad numérica de ellos era evidente y el jefe de la agrupación se aterrorizó y entonces gritó: tropa, repliéguense, vámonos, y todos empezaron a correr colina abajo, había solo unos arbustos pequeños. Y yo dije: ¿qué pasa aquí? Pero si no nos corremos, supuestamente, no morimos. ¿Y ahí a dónde vamos? Y como todos corrían, empezamos a correr para abajo. Y entonces Carlos Durán, los heridos iban cayendo así al lado nuestro, ¿no? Y entonces Carlos se da cuenta que estamos casi corriendo sobre los heridos. Y entonces él se quita la cámara y me la tira y me dice: toma esta mierda, toma foto vos, pues, yo voy a jalar gente. Y empezó a sacar uno por uno a los heridos, sacó como 3 o 4. Y el jefe de la agrupación se da cuenta, reacciona cuando ve al fotógrafo sacando heridos bajo las balas. Además que el Carlos siempre fue gordo, como ahora, pero le costaba. Hermoso, hermoso. Yo era flaquita, pues, pero él no, él siempre era. Y le costaba, además, tenía problemas en la rodilla, le costaba caminar, o sea que fue doblemente heroico su gesto, ¿no? Entonces el jefe reaccionó. Y dijo: tropa, todo el mundo a sus puestos, aquí nos morimos, pero volvemos. Yo dije: qué alegre, pues, nos vamos a morir, pero vamos para arriba de nuevo. Y entonces, volvieron a ocupar posiciones. En eso llegó además una compañía de Umblí que habían pedido auxilio por radio y ya pues lograron empujar a los contras para allá, ¿no? Pero bueno, a la hora de escribir, ¿cómo contamos eso, no? Entonces, por aquí anda Carlos Fernando, Javier Reyes. Bueno, ¿qué hacemos? Mi artículo lo revisaron incluso los jefes del ejército, porque a mí me dijeron: escribí todo como fue. Claro, al momento de plasmarlo, no se dijo pues que salían de bandada, pero se dijo. La nota, cuando yo tuve que escribir, cuando empecé a escribir el sueño, el relato sobre el sueño, busqué, porque hice un trabajo en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, que me facilitaron toda la colección de Barricada, fotocopié mis artículos con ayuda de un sobrino Zimbabue que me ayudó, y durante 6 semanas a fotocopiar mis notas, la mayoría. Y cuando yo veo, no me acordaba que habíamos escrito, y ahí se decía: bueno, hubo un momento de máxima tensión, el jefe ordenó un repliegue táctico para reunir fuerzas y volver a la batalla hasta expulsar a los contras. Y entonces eso lo escribieron, tengo entendido, los censores del ejército, porque obviamente pues era el periódico del partido y estábamos en guerra, obvio pues que no iban a poner lo que había pasado, ¿no? Esa fue una de las situaciones. La otra fue con Leonardo Barreto, que es un compañero fotógrafo que hizo esta portada y muchísimas fotos del libro, excelente fotógrafo también, que nos tocó, como nos habían exigido llevar fotos y cuando llegamos los contras ya los habían enterrado, pues nos tocó sacar unos cuantos para tomar la foto. Pues. Y eso fue algo muy, muy fuerte porque estábamos en una hondonada, había sopilotes, nos picoteaban, nos caían encima. Y bueno, tardamos horas hasta que se hizo de noche, tuvimos que salir. Y bueno, Leonardo llevaba sus fotos medio, pues porque no eran tantos tampoco y había pues era un campo minado. Entonces, pues fue una situación muy difícil. Y cuando llegamos a Managua, lo más terrible es que llegamos casi a las 12 de la noche. Y nos dicen: ¿qué traen ahí? Pues las fotos de los muertos. ¿Y cuáles muertos? Los muertos del coro. Se había muerto el subcomandante Rick Schmidt en ese operativo. Él murió porque se levantó a disparar y un francotirador le disparó, según una versión que nos dieron. Y entonces dice el responsable de Armada, que el que armaba las páginas, no, dice: pero esas fotos ya están puestas en el periódico. ¿Pero de dónde las sacaron? Había un fotógrafo del Ministerio del Interior ahí con las tropas, porque eran las tropas TPU, y los tomó de inmediato. Y ya mandaron las fotos desde temprano. O sea, las fotografías estaban, eran mejores que las de Leonardo, porque ahí sí se veían los 70 contras muertos. Y bueno, y nuestro trabajo no sirvió de nada, ¿no? Y yo me enfermé esa vez, como a los 3 días, todavía me tocó ir a cubrir al día siguiente, muy de mañana, la vela de Enrique Schmidt, a quien conocía personalmente. Y luego a los 3 días caí enferma del estómago, no sabían qué era en el hospital, y bueno, me dieron Alka-Seltzer nada más, porque dijeron que no encontraron nada.
Quería hacer una pregunta sobre la carpintería del libro. Del libro explica que te vemos saliendo del Instituto de Historia.
Sí.
Voy a obviar el hecho que alguien te llamó madre allí, que me parece que es una palabra.
Me llaman madre.
Sí, uno de los muchachos afuera, ¿no?
Sí.
Pero lo que iba ahí es a revisar las viejas colecciones del diario Barricada. Mi pregunta es, el diario, la lectura de tus viejas crónicas del diario Barricada, que no son las que están en el libro, hay que tomar en cuenta que el diario Barricada era un diario de agitación y propaganda del Frente Sandinista. Solamente recuerdo eso para que veamos la diferencia que hay entre este libro reflexivo muchos años después y lo que era escribir al calor de el periódico diario que defendía los intereses del, uh-huh. del sandinismo en guerra. ¿Llevaste alguna bitácora, algún diario de campaña que te ayudara a fijar estos recuerdos? Yo te lo digo como escritor, porque cuando uno no apunta, los matices se pierden.
Sí. Bueno, en los primeros relatos que son sobre la cruzada, sí, porque yo tenía mi diario de campo y donde apuntaba todo, pues hasta el último alacrán con el que me asustaba Jerónimo y Javier. Para los relatos de la alfabetización yo me apoyé en los relatos, en los escritos de mi diario de campo que todavía conservo. Y pero para los relatos referidos a las coberturas de guerra y a los viajes también que se incluyen en el libro, los viajes al exterior, ahí fueron solamente recuerdos y los periódicos. O sea, me apoyé en los escritos, en las crónicas publicadas en el periódico. Lo que pasa es que la diferencia está en que el estilo cambia, porque yo al escribir el libro traté de darle más emoción. O sea, no era la crónica fría que por lo general hacemos los periodistas, donde no nos involucramos, no decimos cómo nos sentimos nosotros frente a tal o cual situación, sino que solo nos remitimos a plasmar los hechos, ¿no? Una crónica fría, digamos. Yo aquí en este libro traté de ponerle todo mi alma, pues lo que yo sentía, ubicarme, trasladarme a ese momento y decir, pues me sentía hecha paste, pues, porque estaban los muertos ahí. Yo no podía poner eso en barricada, obvio. Entonces, pero ahora sí lo plasmo en el libro.
Aquí hemos hablado de algo que a mí me parece clave, ¿no? Y algo que yo también menciono en el prólogo, que la historia con mayúsculas solo es posible escribirla desde las historias con minúsculas. Y me parece que esta es una invitación abierta y una posibilidad abierta que cada uno de los que fueron de alguna manera protagonistas de estos años escriban su propia historia. Para esto no se necesita ser escritor profesional. Se necesita buscar cómo escribir con la verdad en la mano y relatar lo que uno recuerda de la manera como lo recuerda. Ya han aparecido no pocos libros en este sentido, ¿no? Testimonios. Quisiera recordar el libro de William Agudelo sobre Gabriel Cardenal, que es un libro admirable en el sentido que va surgiendo testimonio de mucha gente que conoció al Ángel de San Judas, moviéndose en la clandestinidad, y los 3 tomos de Mónica Baltodano recogiendo testimonios diversos de combatientes, de colaboradores históricos, de gente que estuvo en la clandestinidad y que al leerlo de manera conjunta uno se da una idea global de lo que la revolución fue visto desde las distintas perspectivas. Esta es una pregunta para los dos y comienzo con Marta. ¿Es posible llegar a sustituir la historia oficial? Porque la historia oficial es una cosa y la historia testimonial que viene de abajo es otra. La historia oficial es la historia oficial siempre, ¿no?
Yo le decía a Gabriela que yo este libro, en primer lugar, lo veo como terapeuta. Y yo creo, a mí lo que me interesa es que la gente cuente su historia personal. Y creo que hay una profunda necesidad de hacerlo. Y después esa, pues tiene una conexión con la historia más grande. Y parte de esa necesidad que existe, yo la viví hace el año pasado en un taller con exmilitares. Trajimos una terapeuta alemana y entonces al día siguiente del taller, la terapeuta les pidió que hablaran un poquito de cómo había sido el taller. Y ellos empezaron a hablar y la terapeuta llegaba y me decía, ¿cómo lo detenemos? Hablan mucho, porque sentía que se le iba a caer su esquema. Y entonces de repente me dice, ¡al carajo! Ellos quieren hablar. Y entonces era, yo le contaba a varias, creo que aquí hay algunas personas que estuvieron en ese taller, y entonces era oír a capitanes del ejército, a gente de diferente nivel, narrando su vida y viendo la enorme necesidad de encontrarle sentido. Entonces yo digo, los historiadores que escriban la grande, a mí como terapeuta lo que me interesa es que en este país todo el mundo escriba, hable de esa historia que está atorada. Esa es la que a mí me interesa como terapeuta y los otros que se encarguen de la otra. Pero lo que sí yo siento es esa necesidad, porque creo que a mí me interesan los jóvenes de este país y hay una fractura entre las generaciones en este país. Entonces, porque en la medida en que ellos la cuenten, van a poder también contársela a sus hijos. Porque mucha gente joven lo que ha escuchado de sus papás que estuvieron en la guerra, a veces no han escuchado, lo que hay es un montón de silencios. Hoy yo he encontrado muchachos que lo que me dicen es, mi papá ponía el rifle debajo de la cama y teníamos siempre miedo. Entonces a mí, o sea, como Marta, lo que me interesa es que la gente, toda la gente que vivió esa guerra o que vivió esa revolución escriba su historia.
Sí, en beneficio de muchos, porque antes de darle la palabra a Gabriela para que comente este mismo tema, no hay que olvidar que este es un país donde el 70% de la población tiene menos de 30 años de edad. Para millones de jóvenes, la guerra, lo que se vivió en los 80, es un hecho totalmente ajeno, quizá mítico y fácil de falsificar. Fácil de falsificar porque la información que circula no es más que la información oficial. Entonces, por lo tanto, esos vacíos de memoria pueden ser llenados de cualquier manera.
Yo quería comentar de que, bueno, cuando anunciamos la, que iba a salir el libro, etcétera, yo sentí que se desató como una avalancha de gente que empezó a escribirme, a publicar en, bueno, en Facebook, en Twitter, que qué genial, te felicito, qué buen libro. Y yo decía, pero ¿por qué dicen eso si ni siquiera lo han leído? Y yo lo quiero, y yo tal cosa, y yo estuve ahí, y mira, así que nuestra generación. Entonces, como que me parece que nuestra generación necesita volver a revivir esa historia, ¿no? A retomarla, a volver a, al pasado para asimilarlo, como digo yo, para también sacárselo de adentro. Porque aquí lo que se perdió pues en el 90 no fueron unas elecciones, no fue una, una simple derrota de un partido político, fue una derrota, una pérdida de un proyecto de vida, por lo menos en mi caso. Yo amanecí el 25 de febrero, el 26, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo puedo vivir sin esto? Entonces, yo creo que hay mucha gente que se ha identificado con el libro, le ha traído, me escriben, por ejemplo, excombatientes, y me dicen, yo soy cachorro del Blital y estuve en tal lugar y vos llegaste y prepepe, ¿y cuánto vale el libro? Me ponen después, ¿verdad? Y ayer, por ejemplo, recibí un mensaje precioso, me dice, soy cachorro cumplidor del SMP, ¿dónde puedo pasar por mi libro? Entonces, no, o sea, yo estoy fascinada porque nunca pensé, y no lo digo por, pues, por ego ni nada de eso, no, sino que me alegra porque digo, bueno, el libro se va a leer y yo creo que mucha gente se va a animar a escribir, ¿no? Y a contar sus historias también, que seguramente la tienen atorada como la tenía yo.
Luego de este momento se dio la oportunidad para que la gente también se expresara. Algunos trataban de no herirse, pero sí salía la inconformidad. Creo que todos estamos inconformes porque no logramos al final defender el sueño colectivo con el celo que deberíamos de haberlo defendido. Eso es lo que yo aprecio después de escuchar esto que a continuación se lo presentamos.
Cuando estaban en la lucha revolucionaria por los años 70, 73, no miraban. Yo me acuerdo que en la radio les decía, el Partido Liberal, que ustedes no miran que Fidel Castro ya tiene 20 años en el poder. que ustedes no miran que en la Unión Soviética son vitalicios los secretarios de Estado, que ustedes no miran que los reyes en Europa y la institución más antigua, respetada y más sabia de todas, que es la Iglesia, son vitalicios los cargos. ¿Por qué no decían nada de ustedes en ese tiempo? Toda revolución, decía Fabio Gadea, que no miran los dictadores cómo terminan. Y saca una relación de Zelaya, después de Emiliano Chamorro, después de Somoza. Pero que si acaso no se dan cuenta que siempre después de un dictador viene otro dictador. Muchas gracias.
Mi nombre es Manuel Álvarez Calero Mazatepino, como el doctor, sobrino de las primas hermanas del doctor, periodista, militante desde el año 1977 que ingresamos a las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hay una pregunta que quedó inconclusa, Gavita. Recordaban que viniste de 18 años y te quedaste 6 meses en la federación y luego 36. Entonces la pregunta es, ¿siempre querés a este país y a esta nuestra revolución? Eso sería todo.
Sí, yo amo mucho a Nicaragua y lamento pues que la revolución se haya acabado.
Hola, soy Cintia Celedón, tengo 22 años de edad y bueno, lo que quería decir no era una pregunta, más bien un comentario y agradecer que qué bonito que hayan más mujeres escribiendo memorias, porque a mí eso se me silenció, como decía Marta, a mí no me lo compartieron mis padres ni mi escuela, sino hasta que conocí a la profesora Ileana y a Margarita Vanini que están aquí, que tuvo esa preocupación. Y gracias a las memorias de Yoconda Belli, al ejercicio que hizo Mónica Baltodano con las memorias de la lucha sandinista. Y quería compartir algo que escribí inmediatamente entré, porque fue lo que me provocó la sensación de este ambiente. Es increíble, Laura, que se siente esta noche en el Aula Magna. Hay un molotov de viejos rostros, no conocidos por mí, sino entre ellos, que se cargan de fotos, risas y besos que se reconocen a través de sus memorias. Gente de historias que nunca conoceré y caras que a lo mejor no vuelvo a ver, pero que siento tan cercanas como mi propia intimidad, porque compartimos una historia común, esa, la que forja identidades, la que nos eriza los pelos del alma y nos conmueve hasta ese punto donde no sabemos si en nuestros rostros hay sonrisas o hay lágrimas. Entonces, agradecerte y lo voy a leer con mucho cariño.
Gracias, gracias, muy bien.
Buenas noches, mi nombre es María José, soy de Chinandega, trabajadora social y antropóloga, y desde que conocí la antropología en el ejercicio académico descubrí que quiero o necesitaba exorcizar también la memoria que jóvenes como yo tenemos. Tengo 31 años de edad cumplidos y la verdad, y soy súper honesta, me organicé a partir de los 8 años en lo que fue la antigua ANS. Y digo mis memorias también porque creo que lo que ustedes hicieron en términos de organizarse militarmente y luego alfabetizando, etcétera, muchísimos jóvenes nos sentimos con el deber, no sé de dónde moral, no sé dónde lo agarramos energéticamente y dijimos hay que continuar este labor y nos volvimos trabajadores sociales, nos hemos vuelto activistas del arte, entre otros. Yo estoy rodeada por mucha suerte de muchos jóvenes activistas en todo Nicaragua, con los cuales considero es una generación que ha hecho un montón y que casualmente también ha sido agredida porque se le ha nombrado como una generación inmóvil, una generación que no hace. Y a veces me llena de frustración decir, si hacemos un montón, hacemos trabajo comunitario, hacemos arte, hacemos calle también, somos parte del movimiento feminista. Y encontrarme con este libro tuyo me agrada, igual como los otros libros que he leído, que también me leo todo lo que tenga que ver con memoria de este país, porque creo que a veces el dolor impide también reconocer al otro o a la otra como un auténtico otro que tenemos. Es decir, y eso también es, ahí va la pregunta, ¿qué podemos hacer para que en esta Nicaragua que a todos nos duele y que todos amamos, podamos las generaciones vernos a los rostros, reconocer que ustedes hicieron una cosa hermosa, que dolió, pero que fue hermosa y que sí valió la pena, y que vemos jóvenes que de otras formas, de otras trincheras, construimos este país? Al menos a mí me parece que hay que hacer lecturas más acertadas sobre esta generación. Las personas que emigran son jóvenes, y ese es un aborto que el país está haciéndole también. Entonces, migrar es también un acto político para mí y tendríamos que saber hacer ese tipo de lecturas sobre esta generación y dejar de ser también tan crueles con los vivos, pero también con quienes estamos detrás de los vivos. Mi pregunta, Gabriel, es ¿qué podemos hacer, no desde la parte más activista, sino cómo pensás vos que las generaciones podríamos encontrarnos de manera que reconozcamos, nos honremos, nos respetemos y construyamos este país en el entendido de que los revolucionarios siguen vivos, porque siguen vivos ustedes, pero vemos otras generaciones después que queremos hacer, pero cuando nos acercamos y nos pegan un mordisco, decimos, bueno, entonces mejor hay que hacerlo de otras maneras, porque hemos aprendido también y no queremos, estoy segura, volver a las armas. Queremos salir a las calles, lo hemos hecho, pero ¿cómo hacemos eso? Yo siempre me pregunto, ¿cómo hago yo? Porque adoro a la generación de ustedes, lo amo, son mi referencia ética en este país, pero luego digo, ¿cómo hacemos para poder tener un encuentro armonioso, amoroso incluso?
Bueno, sí, yo sobre lo que ella dice, sí, yo comparto lo que ella plantea en el sentido de que hay una actitud muy injusta hacia los jóvenes al plantear de que esta generación no sirve, que son apáticos o que un sector es no se involucra, no participa, están en otra cosa. Ahí está mi hija que va a preguntar ahora. Yo creo que también eso es parte de lo que del fracaso nuestro o de lo que vivimos como un fracaso, el no poder asimilarlo. Me parece que nosotros le trasladamos ese pesimismo a esta generación, nuestro fracaso. O sea, por ejemplo, los chavalos, leí una encuesta que hicieron en Cinco, entiendo, donde los chavalos dicen, bueno, nos dicen que somos apáticos, pero ¿qué quieren que hagamos si nuestros padres nos dijeron no se metan en nada, que a nosotros no nos sirvió para nada? O sea, no se involucren, no traten de cambiar el país porque no se puede. Entonces, me parece, yo no sé realmente qué tienen que hacer o cómo pueden estas generaciones resolver el dilema, pero me parece que todo pasa por reconocer de dónde parte esa inmovilidad, ¿no? De un sector de la juventud.
Marta.
Yo creo que se necesita un diálogo franco y yo creo que en la generación de la revolución hay mucho dolor. Entonces, cuando uno no ha hecho ese proceso, le cuesta diferenciar qué valió la pena de qué no. Entonces, Gabriela tiene razón, porque hay muchos hijos que lo que han escuchado es no te metas en eso, pero esa es una expresión dicha desde el dolor, por eso yo digo que faltan esos espacios colectivos. Y nosotros hicimos aquí hace un tiempo un taller en el Instituto de Historia, le denominamos Valió la Pena, y era para muchos de los que llegaron era difícil decir que había valido la pena. Entonces, creo que mi punto es el que he repetido varias veces, que la generación que participó habla, comparte, sane ese duelo. Aquí hay muchos muertos no llorados, aquí hay muchas lágrimas congeladas. Entonces, si eso no se hace, los adultos tienen una responsabilidad, porque yo concuerdo con María José, aquí hay un montón de jóvenes valiosísimos que les toca trabajar en un contexto muy difícil.
16 años. 16 años tiene la hija de Gabriela. Una chavala súper inteligente, activa, fácil para socializar. El día que vino aquí, Gabriela la trajo en la entrevista que le hicimos, en la presentación en la radio. Y ahí nomasito agarró una relación bonita con Emanuel, con el Denzel y entre chavalos, vos sabés, mamá se fueron a comprar un cappuccino, anduvieron socializando y ella le dedica este mensaje a su madre.
Es mi hija, que va a hablar ahora. Va a decir que soy bipolar.
Bueno, primeramente pues felicidades, mamá. O sea, yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, vos tenías ese libro como una fotocopia cualquiera, enrollada así, pues, un libro cualquiera, como una impresión más en tu biblioteca gigante que nunca leí. O sea, yo te decía que esto, y vos solo me decías, un libro, no importa, no lo vas a entender. Y la verdad espero ahora leerlo y disfrutarlo con vos, que vos me lo leas como yo cuando era una niña, que me lo leía. Y pues mira, tenías tanto miedo de todo esto y mira, llenaste una aula magna gigante. Y pues creo que le va a ayudar a muchísimas personas, o sea, con tus cuentos, la verdad me doy cuenta cómo van cambiando el tiempo y cómo Nicaragua como que se va perdiendo, como que todo lo que ustedes han hecho, muchos de mi generación, ni siquiera sabemos de eso. Y la verdad, con este libro, y espero que los papás que tienen hijos, obviamente, se lo enseñen y les cuenten, porque la verdad a mí me encanta escuchar tus cuentos, como que tenía una gallina que se llamaba Revolución, y cosas súper bonitas, la verdad. Entonces, pues felicidad, y estoy súper orgullosísima de vos, mamá.
Obviamente que el momento sublime llegó a su punto más álgido cuando Norma Elena Gadea y Luis Enrique acompañaron la presentación con esas rolitas tan bellas del dúo Guardabarranco, la primera Guerrero del Amor. Posteriormente y sorpresivamente, Luis Enrique dio un regalo a Gabriela cantando dos canciones de su autoría que aún no están grabadas y que se estrenaron ahí en el Aula Magno Padre César Jerez. En esta Aula Magna fue el escenario para estrenar estas rolas que aquí solo en Radio Universidad te la ponemos en primicia.
Me venía riendo con Luis Enrique porque me traía de la mano despacito, grada por grada, y yo estaba recordando también cuando, como una gacela gorda, me encaramaba en los IFAS a cantar, y ahí iba a los cortes y a la cosa, con una agilidad increíble. Pero bueno,
aquí también estamos para no dejar que en la memoria se haga ceniza el pasado. No podemos dejar eso. Gracias a Gabriela por recordarlo y por venir a replantear los sueños, ¿por qué no? Y ustedes saben que la canción ha estado íntimamente ligada a cada momento de la historia, ¿no? Poné un poquito más de guitarra aquí. Y bueno, vamos a cantar cuatro canciones que queremos dedicar especialmente para acompañar a esta convocatoria, a este libro, a este reto. Yo creo que sí, cada uno de nosotros tiene algo que decir. Cada uno de nosotros es un libro. Lo importante es empezarlo a escribir.
Te cambió una canción por el coraje de tus jóvenes manos. Combatiente.
Se vale cantar.
Fundidas al metal con que nos salva. Te cambió este amar la vida y sus promesas por el frío de tus pies entre los guampos, fragua donde se te quema el miedo y la nostalgia.
Autor anónimo de la alborada, de los silenciosos, en la montaña guerrero del amor. Hijo de este tiempo remolino,
hombre niño parido pues
en plena selva,
para llegar al fin a la victoria, para llegar al fin. Te cambio estos 20 años duplicados a causa de esta guerra necesaria. la carnosa flor de la esperanza.
Autor anónimo de la alborada, reinado silencioso en la montaña,
guerrero del amor.
Hijo de este tiempo remolino,
hombre niño parido pues
en plena selva para llegar al fin
a la victoria, para llegar al fin a la victoria, para llegar al fin.
En libertad.
Bueno, esta canción anterior es de Salvador Cardenal, querido Boyoy, y que precisamente fue una canción que se cantó mucho entre los cachorros, entre los jóvenes y entre los viejos también en los años 80. Vamos a saltar de un solo viaje hasta 1990, cuando escribí esta canción que quiero compartir con ustedes. No está grabada. Que se llama Solo el amor. Solo el amor hizo posible esta canción, hecha de sol, beso, derrotas y coraje. Solo el amor estoico y tierno de las madres que con sus lágrimas amasan la esperanza.
Solo el amor hizo posible esta canción, como partera de esta historia sin fronteras. Solo el amor que se hizo inmenso por vergüenza, hasta escalar el sacrificio de los sueños.
Solo el amor de las eternas caminatas, solo el amor de la locura y la impaciencia, solo el amor que se fecunde en las heridas y en el oficio del combate sin horarios, solo el amor de santa sangre derramada hizo posible tanta luz en nuestras vidas. Solo el amor reverdecido entre la muerte, donde con actos se respaldan las palabras. Solo el amor,
solo el amor,
solo el amor. Solo el amor hizo posible esta canción, hecha de sol, beso, derrotas y coraje. Solo el amor estoico y tierno de las madres que con sus lágrimas amasan la esperanza.
Solo el amor hizo posible esta canción, como partera de esta historia sin fronteras. Solo el amor que se hizo inmenso por vergüenza, hasta escalar el sacrificio de los sueños.
Solo el amor de las eternas caminatas, solo el amor de la locura y la impaciencia, solo el amor que se fecunde en las heridas y en el oficio del combate sin horarios. Solo el amor de santa sangre derramada hizo posible tanta luz en nuestras vidas. Solo el amor reverdecido entre la muerte, donde con actos se respaldan las palabras. Solo el amor,
solo el amor,
solo el amor.
En libertad.
Tuve el privilegio de leer el libro antes de mandarse a imprenta, porque Gravielita, como le decían sus papás en la montaña, Gravielita me lo mandó y Y además me incitó a que, ¿por qué no cantábamos en el lanzamiento del libro? Y yo me apoyé en Norma Elena, que es mi hermana del alma, ¿verdad? Y con quien compartimos tantas jornadas en la montaña también y en el exterior, cantando, porque la canción acompañó a cada una de las luchas y también tenemos nuestras propias heridas y nuestros propios dolores. Y quiero compartir con ustedes esto que Gabriela no sabe, pero que ya va a saber. Y es que escribí una canción especialmente para esta noche. La canción se llama Por eso vivo y está basada en una entrevista que le hizo Nadine Lacayo a Gabriela. Ahí es donde yo dije, tengo que escribir algo, ¿no? Y me puse como tarea de mi corazón y mi conciencia. Y sin decirle a nadie, Norma Elena la conoció hasta hace unos 3 días, empecé a escribir esta historia cantada y no fue fácil. Y eso me gusta mucho. Me gustan más las canciones cuando no son fáciles. Por eso vivo. Para que quede constancia de lo vivido, de lo que nos duele tanto y lo más querido, para que el profundo surco de aquella siembra no lo falsifique el odio ni la mentira, para que aquellos humildes padres y hermanos vivan para siempre eternos en la memoria, para curarnos los males y sanarnos las heridas, para quitarme este peso del corazón. Por eso vivo, por eso canto, por eso exijo y revivo mi amor y mi desencanto, por esta tierra que tanto amo y me duele tanto, por los que dieron su vida y su amor por esta patria, para que mis compañeros de la montaña jamás olviden la historia que compartimos, para que nunca el silencio sea cómplice del olvido, para que nadie secuestre nuestra alegría, para que el inmenso ejemplo del heroísmo no se quede sepultado en el pasado, para reafirmar los sueños que escribieron con su sangre aquellos muchachos locos y enamorados. Por eso vivo, por eso canto, por eso exijo y revivo mi amor y mi desencanto, por esta tierra que tanto amo y me duele tanto, por los que dieron su vida y su amor por esta patria. Que jamás engañen a nuestros hijos contándole nuestra historia en blanco y negro, para honrar la memoria de nuestros muertos con orgullo, amor y respeto como merecen, para levantar en alto como sandino nuestra bandera de harapos con dignidad, para que el mundo lo sepa que aquí siempre estamos vivos, para que nuestra esperanza nunca se rinda. Por eso vivo, por eso canto, por eso exijo y revivo mi amor y mi desencanto, por esta tierra que tanto amo y me duele tanto, por los que dieron su vida y su amor por esta patria,
por eso vivo, por eso canto, por eso exijo y revivo mi amor y mi desencanto, por esta tierra que tanto amo y me duele tanto, por los que dieron su vida y su amor por Nicaragua.
Finalmente, y con cierre de oro, porque no podía faltar ese amor por Nicaragua, esta canción que le ha dado la vuelta al mundo es la unidad entre la canción Nicaragua Nicaragüita de Carlos Mejía Godoy y Nicaragua Amor, que es de Luis Enrique. Es una fusión en las dos voces que hacen un buen guantú, Norma Elena Gadea y Luis Enrique Mejía Godoy. Nicaragua, Nicaragüita y Nicaragua Amor. Con esto despedimos este resumen, que agradecemos a todos ustedes por estar pendiente. Ayer, por razones ajenas a nuestra voluntad, no transmitimos en vivo, pero esta es la retransmisión. Misión cumplida, Gabriela. Felicidades. Y ya empecé a leer el libro, ya voy por la página 77, y de verdad que me ha encantado tu escrito, tus memorias, y tus compañeros seguramente viajaron en el tiempo, así como lo hicimos esta noche con ustedes en Radio Universidad, 32 años con lo nuestro.
Ay, Nicaragua.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Diriangén. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamacas. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita, flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Diriangén. Cantando.
Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita,
por Nicaragua, la democracia, la libertad, la lucha de todos los días para que no nos secuestren la esperanza,
yo te quiero mucho más.
La libertad de expresión lleva consigo cierta libertad para escuchar. Bob Marley.